que presentó las memorias valoradas sobre los 7 millones en daños en el alcantarillado por estar obturados y el lodo petrificado dentro, y a fecha de hoy todavía no nos ha contestado el ministerio. Delante de la época de gotas frías.
Y mañana viernes comienza la gran operación Regreso del Verano, con el fin del mes de agosto y el hecho de que el lunes sea ya 1 de septiembre, se espera que este fin de semana se multipliquen los desplazamientos por carretera. De hecho, entre mañana viernes y el domingo por la noche, la DGT calcula que se producirán más de 5 millones de viajes. Así que si tienes que coger el coche, mucho cuidado y precaución, que lo importante es llegar. Y vamos ya con los deportes. La selección española debuta con derrota en el Eurobásquet. Luis Méndez.
Así es, los de Escariolo no han comenzado con buen pie en el torneo. Pilar Casado.
No, no han comenzado con buen pie y han terminado cediendo ante Georgia por 14 puntos, 83-69 el marcador en Limassol, después de un partido en el que los de Escariolo no han tomado la manija en el marcador en ninguno de los momentos. Han vuelto a sufrir en dos aspectos que arrastraban desde la preparación: uno, el rebote; dos, la defensa. Por ahí ha venido el gran agujero de España, que evidentemente no era el debut deseado, y así lo han expresado los jugadores en zona mixta. No tienen mucho tiempo para recuperarse, porque en 48 horas habrá que jugar contra Bosnia.
Tarde se celebrará el sorteo de la nueva edición de la Champions League, donde el Real Madrid ya conoce a sus posibles rivales. Le caerán seguro dos rivales entre el PSG, City, Liverpool, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Inter o Chelsea. En ciclismo, se está disputando la sexta etapa de la Vuelta a España. Los ciclistas se encuentran a menos de 50 kilómetros de línea de meta. Y en tenis, Jaume Munar se enfrentará a las 8:10 ante el canadiense Diallo en la segunda ronda del US Open.
Gracias, sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Cuatro y diez de la tarde, 3:10, si nos escuchas desde las Islas Canarias, sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Vamos a estar contigo, te he dicho antes que hasta las 7, no, vamos a estar contigo hasta las 6 de la tarde, cuando esperan los compañeros de deportes y ese sorteo de la Champions. Bueno, desde ayer figura un nuevo nombre en la larga lista del horror de los tiroteos en Estados Unidos, un nuevo homicida, en este caso de poco más de 20 años. Su nombre es Robin Westman, y ayer mató a dos niños de 8 y 10 años, hirió a 17 personas, 14 de ellas también niños, en un atentado contra una escuela católica durante una misa en Minneapolis. Poco después del ataque se quitó la vida. Jack O'Frey es el alcalde de la ciudad.
No hay palabras que describan el horror y la maldad de este acto. Estos niños estaban literalmente rezando. Es la primera semana de colegio y estaban en la iglesia. Eran niños que tendrían que estar aprendiendo con sus amigos. Deberían estar jugando en el patio. Deberían poder ir al colegio o a la iglesia en paz, sin el miedo o el riesgo de sufrir violencia. Y sus padres deberían tener la misma garantía de seguridad.
Isabel Durán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lorenzo Silva, escritor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La verdad es que escuchábamos al alcalde de Minneapolis decir que los niños se merecen ir a escuela sin violencia, pero da la sensación de que esta historia en Estados Unidos es como la que se repite siempre, ¿no? Siempre es lo mismo, siempre hay que contar un nuevo ataque, y parece que hasta que pasa como con la guerra de Ucrania, que lo comentamos hace un momento, parece que lo normalizamos, ¿no? Que hay un pirao, se planta en una escuela y empieza a pegar tiros a niños.
Desde luego hay más tiroteos masivos en Estados Unidos que días del año. Esto,
muy fuerte.
Esto da medida, ¿no?, de qué es lo que está pasando. Hay que hablar de ese debate siempre de las armas, del acceso a las armas por parte de la población civil, en fin. Yo creo que esta tragedia que hemos vivido ahora, además, tiene otras connotaciones de este joven. Yo tengo una hija exactamente de la misma edad, 23 años. Y realmente te planteas qué puede pasar por la cabeza de una persona para cometer una atrocidad tan bestial, ¿no? El alcalde, me ha gustado mucho lo que decía, porque decía: no hay palabras para describir este horror. Y realmente no hay palabras, pero hay que analizar qué está pasando. Porque hay veces, muchas de estas masacres, no es la primera, y esperemos que sea la última, pero no lo sabemos, que son ataques, son matanzas cometidas por jóvenes. Entonces, ¿qué está pasando en alguna juventud, ¿no? ¿Qué problemas hay para que cuando vemos los rastros que ha dejado esta persona, los vídeos, las cosas que ha dicho antes de él también pegarse un tiro, verdaderamente estremece?
Lorenzo.
Bueno, la experiencia dice que una mente humana se puede desarreglar y se puede desarreglar con relativa frecuencia. La verdad es que aquí lo que hay que anotar como factor diferencial es el hecho de que esta persona, cuya mente estaba notoriamente desarreglada, tenía a su disposición dos armas largas y una pistola. Una de ellas, por cierto, era una R-15 o del estilo, vaya, que es el modelo más popular en Estados Unidos. Es un fusil semiautomático. De hecho, de él sacaron el fusil de asalto que han utilizado los estadounidenses pues en guerras como Vietnam. Y esto, que es prácticamente un arma de guerra, es verdad que la versión civil es semiautomática, pero no deja de ser un arma con muchos disparos y que tiene un potencial letal enorme, es la estrella de prácticamente todos los tiroteos. Y según las estadísticas, que son realmente difíciles de aquilatar porque no hay un registro de armas en Estados Unidos, se calcula que hay entre 25 y 45 millones de armas como estas en manos de los estadounidenses. Eso quiere decir que los Estados Unidos de América tienen un ejército enemigo armado hasta los dientes dentro de sus propias fronteras y les ataca, como dice Isabel, más de una vez al día.
Vamos a acercarnos hasta allí para ver qué más se sabe de este tiroteo. Corresponsal en Washington, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel, ¿qué tal?
¿Cuál es la última información que conocemos de ese ataque?
Pues por las pesquisas del FBI sabemos que este miércoles 27 de agosto un atacante abrió fuego durante una misa en la Escuela Católica Anunciación de Minneapolis. Dos niños muertos de 8 y 10 años, que ya es duro decirlo, 17 personas heridas, 14 niños de menos de 15 años y 3 personas de más de 80 años que estaban en misa. El autor se llamaba Robin Westman, 23 años, armado con un rifle, escopeta y pistola, y se suicidó. El FBI cree que es un acto de terrorismo doméstico y un crimen, un delito de odio contra los católicos. El presidente Donald Trump ha ordenado que las banderas ondeen a media asta hoy, y había 200 niños en esa misa, y esto es una muestra de cómo la tenencia de armas no se ha restringido en los últimos años, y es que en lo que va de año han muerto casi 300 niños menores en este tipo de tiroteos, una cifra realmente escandalosa que no tiene parangón en ningún otro sitio del mundo.
Casi 300 niños asesinados en estos tiroteos. ¿Qué diferencia, Isabel, Lorenzo, a Estados Unidos, de otros países donde la tenencia de armas pues también es legal, pero no ocurren tantos tiroteos escolares en escuelas?
Yo creo que la clave la ponía encima de la mesa Lorenzo, ¿no? Es que el tipo de armas. O sea, tú, por ejemplo, en España, para tener un arma tienes que pasar un examen, tienes que tener unos controles anuales en la Guardia Civil, tienes que decir exactamente dónde está el arma, cómo está custodiada, tiene que estar en un armero especial, no puede tener acceso a él nadie más que el titular de ese arma. Y por supuesto, ya el Código Penal, a la hora, fijaros, de incluso de la defensa propia, tiene unas complicaciones que no tiene nada que ver. Yo no sé qué puede pasar en otros países en Europa que pueden ser más semejantes a la legislación española. Lo de Estados Unidos no tiene parangón. Es que no conozco un caso similar, y de hecho las matanzas, siempre que saltan las noticias, vienen de este país.
Lorenzo, brevemente, que tenemos esperando al doctor, sí, José Cabrera.
Resumiendo mucho, en España a un arma puede acceder con relativa facilidad un criminal profesional, una persona que no esté en el mundo de la delincuencia organizada. En España y en países parecidos, pues tiene difícil incluso encontrar una pistola, no digamos ya el arsenal que tenía esta criatura.
Sí, teníamos al doctor José Cabrera, psiquiatra forense. Creo que hemos tenido algún problema y ya le íbamos a preguntar qué pasa por la cabeza de una persona para coger un arma y acabar con la vida de cualquiera que se les cruce por delante. Es lo que le estamos preguntando. Le íbamos a preguntar al doctor Cabrera. Lo que queremos hablar también, hablabais de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Esta cifra, 300 tiroteos, 300 niños muertos en tiroteos en Estados Unidos. Es la cifra que daba Alandete. Lo que vemos es que no hace falta remontarnos muy atrás para comprobar la cantidad de tiroteos que se producen cada año en países como Estados Unidos. En abril de este año hubo otro en la Universidad de Florida. Hay un estudio de la Universidad de Colorado que ha demostrado que cerca del 7% de los adultos estadounidenses ha presenciado un tiroteo masivo en algún momento de sus vidas, y un 2% de la población ha resultado herida en alguno de ellos. Un 2% de la población estadounidense. Arandete, David Arandete, corresponsal, esto cada vez es más común.
Sí, la verdad que la violencia con armas de fuego en Estados Unidos siempre deja cifras escalofriantes y han ido a peor después de la pandemia. Según las organizaciones que siguen este tipo de datos, desde 2015 hasta 2024, las muertes por arma de fuego aumentaron de 13.000 a más de 21.000. El peor año es el 2021. Si se cuentan además los suicidios, esas cifras se doblan. La tendencia más alarmante está en los tiroteos masivos, como este que ha ocurrido en Minneapolis. En 2015 eran 300, en 2021 llegaron a los 700 y se mantienen más o menos ahí. Ahora, niños de menos de 11 años son 300 al año, según los ejercicios más recientes. Niños heridos, 700 al año. Adolescentes, es decir, de 12 a 17, muertos en 2023, 1.400. Adolescentes heridos en 2023, 4.000. Y todo esto no fuerza un debate. No hay en este momento, ni en la Casa Blanca ni en el Capitolio, un impulso real para limitar la tenencia de armas.
Cerca del 7% de los adultos estadounidenses ha presenciado un tiroteo masivo en algún momento de su vida. Sorprende, porque son datos muy elevados, y sobre todo sorprende que no hay un debate, como está diciendo David Arandete, Lorenzo. No hay un debate en la sociedad sobre esto.
Es una costumbre que viene de la formación de los Estados Unidos. Recientemente leía yo un artículo de New Yorker que analizaba, bueno, pues cómo se había gestado Estados Unidos y si esa cultura de la violencia era una especie de falla en el sistema o más bien un rasgo constitutivo, ¿no? A fin de cuentas, Estados Unidos proviene de una insurrección armada contra el poder de la metrópoli, cuyos ideólogos eran los radicales de ese momento, y la expansión de los Estados Unidos, la expansión territorial, también se hizo a partir del uso de las armas, ¿no? Del uso de las armas contra la población originaria. Y parece que eso se ha insertado de manera tan profunda en la idea estadounidense que no se lo pueden sacar.
Parece que ahora sí que tenemos al doctor José Cabrera, psiquiatra forense. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
¿Qué le ocurre a alguien que es capaz de hacer algo así, de plantarse en un colegio, de plantarse con varias armas y ponerse a disparar contra los niños? ¿Qué pasa por su cabeza?
Bueno, vamos a ver, no hay dos personas iguales y no hay dos personas que maten de esta manera iguales. La gente insiste en que tenemos que buscar un perfil. No existe ese perfil. En este concreto que estamos hablando de los niños, da la impresión, y es solo impresión, de que estamos ante una persona, primero muy joven, muy extremista, con mensajes que tenía en su Instagram, incluso antisemitas, etcétera, etcétera, y que había además estado en contacto con este colegio, creo que incluso había estudiado o en él o cerca, no sé, creo que incluso en él, no estoy muy seguro, y debería tener algún rencor o debería tener alguna historia que le hubiera pasado ahí, vete a saber si un bullying o alguna pelea con alguien, y entonces, así son las cosas de sencillas, no creas que más complicado.
Doctor, perdona, que creo que tenemos algún problema con el teléfono, que está dando un sonido un poco extraño.
Estoy en Normandía y la verdad que la cobertura es escasa.
Ah, está en Normandía, no lo sabíamos. Vamos a intentarlo por WhatsApp de nuevo. Ahora mismo le volvemos a llamar, doctor, a ver si hay mejor calidad del sonido. Estaba contando eso de Isabel, el hecho de que no hay un perfil realmente, porque se ven que es verdad que son gente joven, y ahora le preguntaremos por qué la mayoría es gente joven, pero no hay un perfil establecido cualquiera.
No hay un perfil establecido. Es que esto es también importante, ¿no? Pero fíjate, si lo unimos al dato que tú has dado antes, Isra, el 7% de los adultos ha estado presente en un tiroteo, estamos hablando de 23 millones de personas adultas en Estados Unidos han presenciado un tiroteo.
Es impresionante.
Esto significa que casi la mitad de los españoles habrían estado presentes, digo por comparar la población, ¿no? Poquito menos de la mitad de españoles, lo que te pone en una magnitud verdaderamente alucinante, ¿no? O sea, es que esto es estratosférico. Entonces, si esto lo han presenciado sus mayores, yo no sé qué trasladan luego a los jóvenes, el ambiente tiene que ser terrible, y cómo se analiza esas cabezas, ¿no? Que es lo que estábamos intentando hacer con el doctor Cabrera.
Parece que ahora sí que tenemos al doctor Cabrera, doctor. Sí, sí, ahora sí, mucho
estamos,
mejor. Sí.
Sí, al hilo del que estabais comentando, cada cabeza es un mundo impresionante, y nunca sabemos hasta qué punto el vaso de nuestra personalidad se va a rellenar hasta que se desborda el agua. Entonces, en este muchacho, al parecer, ya no era una persona demasiado amigable, no tenía demasiada pandilla, era un poco solitario. Vete a saber si a lo mejor tenía incluso algún punto psicótico o algo así, porque tenía en su canal de YouTube, cosas muy extremistas, muy radicales. Era un hombre con cierto rencor a lo que le rodeaba. Y encima tenía... Algo ha debido pasar en ese colegio con respecto a su persona para que él generara ese odio y ese rencor tan inmenso. Porque vete a saber si tuvo un bullying ahí, o se peleó con un profesor, o le hicieron de menos, o tuvo algún complejo, o le suspendieron asignaturas y quedó con una frustración muy grande. O sea, pero son casos que, claro, en un país con 350 millones de armas, esto en España pues acabaría pues con un navajazo o con una escoba, dando escobazos a otro. Pero aquí, claro, no.
Pero claro, llama la atención, doctor Cabrera, que según ha contado el jefe de policía de la ciudad, no tenía un historial de antecedentes criminales extenso. ¿Es normal que quien se mete en un colegio a pegar tiros no tenga antecedentes? ¿O es algo que de repente en su cabeza hace clic y coge el arma y se va por allí? O sea, ¿cómo es?
Sí. Yo sé que esto produce angustia en la gente que nos está escuchando. Pero en un momento dado, un individuo que no tiene ningún antecedente ni psiquiátrico, ni penal, ni delictivo, ni nada, en su cabeza se rompe algo... Y hace una barbaridad. Y esto puede ocurrir, lo que ocurre que es extrañísimo. Es decir, no es normal. Es alucinantemente extraordinario. Por lo tanto, los que nos escuchan ahora no crean que cada dos por tres va a salir un señor y va a empezar a pegar tiros por todas partes. Claro. Eso en Estados Unidos es que es el pan nuestro de cada día. Es que mueren 50.000 personas por arma de bala, por bala, por un disparo en Estados Unidos. Mientras que en España, por poner un ejemplo, pues, yo qué sé, mueren 80 o 90 personas al año. O sea, es que esto es así, es otra cultura.
¿Y por qué el perfil es joven muchas veces? Es decir, ¿es algo que falla en la educación? ¿Es algo que falla, no sé, qué está fallando ahí, lo no, que señalaba Isabel Durán antes?
Yo diría que efectivamente la educación es importante, los padres, la disciplina, el amor al prójimo, el ser sociable, pero a veces ocurre esto en gente muy joven porque es gente que está haciendo a lo mejor un brote psicótico o está en un momento, es una persona esquizoide, introvertida, y son jóvenes porque son personas con complejos, con problemas psicológicos graves, y la única salida que tienen es destruir su entorno o destruir al que suponen ellos que es su enemigo. Y en este caso, pues los niños, él se vio de alguna manera reflejado en esa infancia que él pasó allí, que a lo mejor lo pasó fatal, vete a saber lo que ocurrió, y entonces le dijo, pues voy a matar, cojo dos pistolas y un revólver y un fusil ametrallador, como lo puede hacer cualquier americano con tener el carné, y lo hizo. Y no hay más, o sea, nos podemos destrozar la cabeza pensando que esto es una tragedia, lo es, pero no podemos explicarlo. Seguro que este chico en su cabeza tenía gravísimos problemas.
Una cabeza así, como la de este chico, la de este joven de 23 años que se ha plantado en esta escuela católica de allí de Minneapolis, en medio de la misa, ha matado a dos niños, ha dejado heridos a otros tantos. ¿Se puede recuperar una mente así, una cabeza así? ¿O son personas que tienen una reinserción muy complicada, doctor?
Vamos a ver, si una persona hace esto y sobrevive... probablemente con terapias, con historias, con acompañamiento, etcétera, podrá reestructurar su cerebro para poder vivir en sociedad. Pero claro, con una mochila de varios muertos, una mochila de tal, con cárcel por medio, etcétera, ya no es tan fácil. Ahora, si este muchacho a lo mejor hubiera percibido que tenía un problema y hubiera ido a un profesional, que no sé si fue o no, no lo dudo, y este profesional hubiera dicho o hubiera pensado, este chico le pasa algo y entonces aparece una medicación, una psicoterapia, se habla con la familia, pues igual esto no hubiera ocurrido. Probablemente no hubiera ocurrido.
Pues doctor José Cabrera, psiquiatra forense, gracias por atender la llamada de la tarde.
Muy amable.
Siempre es un gusto.
Un abrazo.